la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing.
Bueno, aquí estamos, una jornada más, programa 38, episodio 38 de Femiñetas Radio. Este proyecto que llevamos a cabo hace 5 años, está cumpliendo 5 años Femiñetas. No sabemos si va a haber festejo porque no sabemos si hay presupuesto para el festejo, pero siempre nos las podemos arreglar. Estoy aquí en micrófono, Flor Col, Camila Ferrari Kaplan, ausente con aviso, ya me río, el operador se ríe también porque hace unos cuantos programas que no la tenemos. Así que bueno, vamos a ver si podemos completar antes de que culmine la temporada, porque aquí, bueno, ha entrado la temperatura alta, estamos en el Prat en 91.6, salimos todos los días martes de 3 a 4 de la tarde y repite los domingos de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario 103.3. Así que bueno, estamos muy contentas. No sabemos eso, si las temperaturas van a ayudarnos a que podamos completar el mes de junio y el mes de julio en este lado del mundo que, bueno, está azotando. Empezó medio brusco el calor por estos lados, pero bueno, no tenemos deudas, no nos gusta tener deudas y lo prometido para nosotras es hecho, es un hecho concreto, así que no estoy sola aquí, ha venido Vicky Cuello a acompañarme en esta jornada porque prometimos que había programa especial sobre el Sonar, los 30 años de Sonar, así que Vicky Cuello, bienvenida. Y gracias.
Muchas
por
gracias.
Gracias por venirte, por acompañarnos.
Hola,
has venido herida. Esos pequeños
pequeño accidente,
así que ahora buscamos todas las impropiedades necesarias para mejorar ese brazo. Y bueno, vamos a estar comentando un poco, bueno, lo que ha pasado en estos tres días intensos.
Sí,
¿Cómo terminaste de 3 días de Sonar, tu Sonar número?
Mi Sonar número 2, Florencia, el número 2. Encantada de poder estar ahí un año más. Pero vos más, ¿no?
Yo tuve en total 5 desde que vivo en Barcelona. Todos se generaron con diferentes niveles de intensidad, hay que decirlo. Este último me agarra con más años también.
Entonces. Estoy totalmente de acuerdo, sí.
Pero bueno, ¿cómo lo recibiste? ¿Qué tal? Pues estuvimos cubriendo para Femiñetas como medio autogestionado y alternativo. Nos han dado un lugar de privilegio, la verdad. Estuvimos cubriendo las 3 jornadas completísimas.
Siempre es un privilegio poder asistir a ese festival que tiene tanta diversidad de información, tanto en la música como en la tecnología y en la creatividad en general. La verdad es que es un placer poder estar esos 3 días por ahí.
Sí, a nosotras nos gusta. Bueno, para quienes no llegan a conocer quién es Vicky Cuello, les invitamos a conocer su portfolio que está en la web.
Tengo un portfolio en Behance como ilustradora Y bueno,
y tenés tu Instagram, que está muy completito también, Vicky, _cuello, pueden encontrarla. Ella es ilustradora, es diseñadora, es argentina, pero vive hace más de 20 años en Barcelona.
23 añitos,
es madre.
Y el acento intacto.
También, es una luchadora, trabaja de manera autónoma, es creadora de las monjas punk que nosotros tantos queremos, las monjas punk del tarot. También es creadora de un montón de colaboraciones en Feminietas. El último póster de Feminietas, sí, Mutación, es de Vicky Cuello. Juega con la inteligencia artificial. Ya sabemos que no va a ser, digamos, una revolución absolutamente favorable a las personas humanas. Pero estuvimos en el Sonar y hay una versión bastante lejana a la distopía que solemos encontrar en otros artículos o cuando buceamos en otros espacios. No sé, ¿qué te pareció a vos? El campamento digital que había en Sonar más de, bueno, la verdad que contemplaba una enorme cantidad. Vamos a escuchar notas, vamos a ir compartiendo algunas alternativas con algunos proyectos de los casi 70 proyectos del Sonar más de, que también tiene 20 años y que fueron de alguna manera vanguardistas a la hora de incorporar la creatividad, la tecnología y ahora en los últimos años yo diría que con preponderancia la inteligencia artificial, en este caso con el tema fundamental de la emergencia climática. ¿Cómo viste este panorama? Que digo yo, no sé si te pareció lo mismo, hay una visión bastante lejana a la distopía que solemos ver en artículos de medios, incluso en las discusiones con nuestras colegas sobre lo que pueda suceder con el reemplazo del robot, de la máquina con los humanos. ¿Cómo la viste? ¿Pudiste probar algunas cositas? Porque había mucho para... Yo me puse un casco con cables en la cabeza, por ejemplo. Y me terminó.
Me hubiese encantado ponerme el casco con cables en la cabeza, pero no llegué. Estuve investigando otras cosas, como por ejemplo poder hacer una inmersión en un juego que además estaba hecho por estudiantes de una escuela de videojuegos y dibujantes. Y fue una experiencia bastante interesante que solamente la había vivido hace unos cuantos años en el CCB, que hubo una exposición de Björk, que fue la primera vez que tuve ese tipo de experiencia. Y la verdad es que es una maravilla lo que la creatividad y la tecnología unidos pueden llegar a hacer en este momento. Evidentemente con sus limitaciones, su ética también, bueno, una serie de
Los usos, lo que siempre decimos.
Exactamente.
Los usos. Y bueno, nos interesó también, sobre todo, estuvimos las dos presentes en la charla de la Kate Darling,
maravillosa.
Esta experta del MIT, del Massachusetts Investigation Center de tecnología. El MIT, el famoso MIT. Ella es una experta en robots, en inteligencia artificial, y concretamente hizo una ponencia así, pero impecable, sin furcios, así casi que ni respiró, tomó una vez agua y hizo con muchísima claridad una especie de recorte sobre este momento particular y concretamente dejó una frase bastante fuerte, polémica si se quiere, que tiene que ver con, básicamente el afecto, el amor, acá se diría la estima de los humanos con los robots.
Fue una charla que me hacía como, tenía como la sensación de estar sentada tal vez en un sofá de mi casa, ¿no? Porque realmente
estábamos tiradas en el piso, de hecho,
sí,
en esta sala.
Exacto.
Impresionante. No teníamos cables en la cabeza.
Nada.
Ella tampoco tenía cables en la cabeza. Había unas pantallas enormes ahí con mucha tecnología y la
pero fue muy cercana también,
sí.
un lenguaje también muy muy cercano a las personas que tampoco tenemos un conocimiento muy extenso sobre la robótica y menos sobre la ética robótica, realmente, que era fundamentalmente de lo que ella hablaba y cómo lo llevaba justamente a esto que hablas tú, ¿no? Que hablas vos de los cómo generamos una emoción por un robot que tiene una cierta tendencia o ciertos movimientos o que parecen como de un ser humano, ¿no?
Efectivamente, y dijo,
más o menos entendió lo que dije.
Sí, no nos vamos a sorprender y nos vamos a enamorar, así como nos enamoramos de los animales, de las mascotas y del afecto que podemos tener, esto va a suceder y no deberíamos reírnos de aquellas personas que ya tienen un vínculo estrecho
para nada
con un robot.
De hecho, la analogía que hizo también fue con los niños y los muñecos, cómo les otorgan los niños les otorgan una identidad a los muñecos de peluche o las muñecas, ¿no? Para jugar, para manipular. Incluso habló del el buen uso de la robótica y la inteligencia artificial en relación a los cuidados que podrían llegar a tener un robot, por ejemplo, con una persona con alguna discapacidad, ¿no?
Ah, absolutamente. Vos estuviste traduciendo, porque fue una charla en inglés.
Sí.
Yo algunas cosas se me escapaban, pero ella, bueno, acá desgrabamos algunas cuestiones. Queríamos poner la voz de Kate. A ver.
The machines make some really interesting mistakes. So here, the AI can't recognize the cat.
¿Qué está diciendo? Vos tenés que traducir.
Ah, bueno, okay. Lo que habla en este momento Kate Darling es sobre los errores que puede cometer la inteligencia artificial, como por ejemplo, en este caso da el ejemplo de un gato que está acostado y sus patas están escondidas y que la inteligencia artificial lo reconoce como mucha cantidad de pan, por ejemplo. Y estas son como situaciones que ella encuentra en un momento simpáticas, errores simpáticos que tiene en este momento la inteligencia artificial, que son cosas que se van a ir tratando para que sea cada vez más efectivo, pero son esos pequeños accidentes que generan también esa empatía que nos puede generar a nosotros la inteligencia artificial.
Claro, ella habló concretamente de, bueno, en este caso los robots, hizo, bueno, una genealogía también de los últimos años de las diferentes invenciones y lo que se encuentra en el mercado, fue haciendo también un rastreo, presentándolo de manera bastante humorística, pero no menos científica, porque también, bueno, presentaba también algunos ejemplos de casos de los juegos de rol de las,
ay, no me acuerdo mucho de eso.
Bueno, presentó como algunas discusiones también que había sobre los dinosaurios, ¿te acuerdas de los muñequitos de dinosaurios?
Sí.
Por ejemplo, y bueno, nos interesó la verdad que muchísimo. Ella lleva muchos años trabajando en las consecuencias justamente relacionales entre humanos y máquinas, y ahora justamente analiza en este momento de la explosión de ChatGPT y todo lo que tiene que ver con los últimos avances. Así que, bueno, nos interesaba saber un poco, también porque hay un montón de cuestiones legales, de límites, de límites éticos y de límites legales.
Exactamente,
también, ¿no?
Pero por lo que esta mujer hablaba, todavía se encuentran en una fase, no están como ciertamente desdibujados, ¿no? Como que a medida que va esto evolucionando se tienen que ir construyendo. A mí una cosa que dijo ella que me llamó bastante la atención y que me gustó, me pareció algo positivo, es volviendo a lo que dije antes sobre las personas mayores y los cuidados, por ejemplo, como reemplazar, por ejemplo, la figura de un animal de compañía, de un perro, de un lazarillo o algún tipo de ser que en este momento el humano utiliza para acompañar, incluso en situaciones en las que muchas personas les parecería poco correcto, ¿no?
Sí, también. Porque además no dejó de contextualizar la época.
Exactamente.
La Kate Darling, de quien estamos hablando, esta investigadora del MIT, del Media Lab de Michigan o Massachusetts, no me acuerdo.
Creo que está en Massachusetts.
Sí, creo que sí. Sí, pero básicamente también lo que hace es poner sobre la mesa una cantidad de factores que están implosionando en este momento, y no deja de reforzar esta idea de que, si bien está en sus inicios de etapa de diferentes uh-huh. utilizaciones de lenguajes, no lo ve como algo apocalíptico. Es una herramienta. Es una herramienta, y habrá que descifrar y ver cómo le damos los usos necesarios y los acompañamientos necesarios para que podamos tener, digamos, cierto control sobre ellas, ¿no? Así que interesante.
Exactamente. En general, en todo el Festival de Sonar, lo que estaba relacionado con la inteligencia artificial, a mí me dio como la sensación de que era un aporte muy positivo, y que evidentemente destacaban esa parte, la parte de la cultura, la parte de la tecnología y la ciencia, desde lo más bueno que pueda suceder en favor de los hombres, de la naturaleza, de la ecología. El dark side de la inteligencia artificial.
El lado oscuro y maligno.
Bueno, es todo un tema que... Sí,
sigue sin tener emoción la inteligencia artificial, sigue sin tener pasado, son datos.
Exacto.
Y son datos que están cargados a su vez por máquinas, obviamente, pero a su vez con un trabajo humano atrás. Así que habrá que seguir charlando sobre esto. Pero bueno, vamos a seguir escuchando notas. Hicimos algunas sobre este campamento enorme. Decíamos más de 70 exponentes de diferentes lugares del mundo en el Sonar más D. Creatividad, tecnología, música, inteligencias artificiales y demás. Pero también trajimos, y creo que está sonando algo de Rocío Sáinz, una cancioncita de Rocío Sáinz, porque sabes que está una festejando la Semana del Orgullo. Uh-huh. Esta semana es el 28J. En todos los lugares del mundo se celebra el orgullo después de, bueno, recordar no solamente lo que sucedía en San Francisco con la cantidad de personas que hace ya muchos años, años 60, luchaban por ser reconocidas, tanto en su orientación sexual como en su derecho a tener un género que a veces no es el asignado, a ser visibilizados, a tener posibilidades de ser incluidos. Así que, bueno, siempre reivindicando los derechos LGTBIQ+. Uh-huh. Y Rocío Sáinz fue penada, fue detenida en un pleno concierto en Murcia en el fin de semana por sacarse la camiseta y mostrar sus pechos. Y hay que recordar a la policía, hay una investigación en curso y demás, que no está penado en España el nudismo.
No está penado, no, señor.
Así que, bueno, debería haber algún tipo de resarcimiento a nuestra querida artista Rocío Sáinz. Así que escuchemos esta canción, que además se adelanta de algún modo a lo que venía sucediendo. El hartazgo del mundo se llama, es de su último trabajo. Seguimos en Feminietas Radio. Pasaba Rocío Sáiz, que está muy ofuscada en sus redes, y también me hizo volver a Rocío Jurado. ¿Sabes qué? Me hizo volver a Rocío Jurado porque la canción que estaba cantando Rocío Sáiz en el concierto este de Murcia, en el momento de la detención, era Como Yo Te Amo, de Rocío Jurado. Temazo, que yo lo había separado para ahí, no sé si vamos a llegar. Capaz que para el cierre podemos, entre tanto sonar y tanta tecnología y tanta música moderna y de máquinas, capaz que una Rocío Jurado cerramos, ¿viste cómo somos nosotras?
Una coplita siempre viene bien.
No es muy coplita esta, no,
¿verdad?
Te amo porque no es coplita. La cantaba con Rafaela esta. Así que, no. Pero viste que nosotras podemos hacer eso, podemos escuchar Rocío Jurado, irnos 3 días al sonar y ver todo o casi todo, hay que decirlo.
Casi todo.
Hay que decirlo, casi todo. Casi todo, porque nos perdimos algo muy importante, vamos a decirlo de comienzo. Nos perdimos Apec Twin. ¿Por qué nos perdimos?
Lo cuento yo, porque
Contalo vos.
Bueno, el sonar de noche, no sé si todo el mundo lo sabe, pero sonar de noche se hace en un espacio inmenso donde hay una gran cantidad de escenarios y nosotras decidimos ir al Sonar Car.
No, primero decidimos completar el show de Bless Madonna, que era el sonar
de
día.
No nos podíamos perder.
Que fue para mí de las... hicimos unas 10 viñetas, van a estar colgadas en el día de la fecha para nuestra web www.feminetas.com. Ahí van a encontrar toda nuestra mirada, o por lo menos un recorte de una mirada de 3 días, de 30 años de Sonar, que es un montonazo. Y tratando de hacer algún tipo de resumen entre ilustración de Vicky Cuello y algunas crónicas, algunas apostillas de esta persona a quien les habla. Y bueno, entonces estábamos, lo dimos todo con Bless Madonna.
Que absolutamente.
Estaba toda la comunidad LGTB bailando, o sea, había...
El show queer del momento.
El show queer
del Sonar.
Tampoco elegimos ir a Carl... No, fuimos directamente a...
Es que es un cartel muy extenso.
Es un cartel muy... Bueno, estamos hablando de eso, de más de 100 artistas, solamente 3 días, de mañana a de noche. Entrábamos a las 3 de la tarde y nos íbamos a las 5 de la mañana, con suerte, y yo
Max
me fui...
¿Max Cooper? Creo que sí.
Sí. Max Cooper también lo perdimos. Bueno, vi algunas cositas mínimas visuales. Pero bueno, entonces llegábamos al de noche y ¿qué pasó?
Y pasó que nos fuimos directamente al Sonar Car.
Nos fuimos al Sonar Car, que ¿qué? Nunca arrancó el Sonar Car.
No, bueno, hay que decirlo, hay que contarlo.
Nunca arrancó el Sonar Car. Teníamos toda la... Estábamos cansadas también, hay que decirlo. Llegamos con la mitad dentro, o sea, viernes a la noche... Íbamos con la mitad dentro,
teníamos,
pero nos perdimos lo que para todas las personas que concurrieron a los 30 años de Sonar fue lo mejor, que es Apec Twin. Yo no me lo perdono.
Yo sí me lo perdono, porque lo que vivimos en Sonar Car para mí fue también
apoteótico.
Totalmente. No recuerdo el nombre del DJ y de la persona que
no,
estaba...
Es para no recordarlo. Sí. Pero bueno, todo lo demás fue grandioso. Yo anoté algunas cosas como para más o menos tener en cuenta. Bueno, todo el campamento digital que lo estuvimos diciendo de Sonar D, creo que fue interesantísimo lo que vimos. Bueno, vos viste Marina Herlop. Vamos a arrancar por los comienzos. Marina Herlop, esta catalana.
Marina Herlop fue uno de los conciertos que se hizo en la zona de teatro, no sé si es el Sonar Complex.
Bueno, es todo en la Fira, que es como un lugar bastante más...
Esto fue el Sonar de día, Marina Herlop.
En la Fira de Plaza España.
Ah, ok.
En la Fira de Plaza
España. No la otra Fira.
En la Fira de Plaza España, donde se hacían todos los conciertos, digamos, desde muy temprano. Y tenían, muchos de ellos, una calidad de sonido, de luces y de cuidados. Y
claro.
Demás,
Quiero decir que Marina Herlop estuvo en un lugar también que invita mucho a reposar, ¿no? Que tenés los asientos,
butaca.
La butaca, el airecito fresquito en estas épocas calurosas, y un ambiente más que te invita a dejarte llevar más por la música de forma relajada. La verdad es que fue un momento muy hermoso, pero ¿sabes una cosa, Flor, que ahora me está viniendo a la mente? Este tema es un tema muy confuso, ¿eh? Porque Marina Herlop no estuvo en ese teatro, me estoy confundiendo. Estuvo en el Sonar Hall, ahí está.
Ah,
el Sonar Hall. El Sonar Hall no tiene butacas, sí que es un lugar interior. Y Marina Herlop es una chica joven, catalana, que hace música experimental. Y estaba con diferentes instrumentos, tanto percusión como organillos. Y esto que están escuchando ahora, ¿no? Diferentes voces.
Medio espacial también, ella con su es medio performática.
Es yo la vi muy performática. De hecho, me hizo acordar mucho a Björk. De hecho, no sé si lo has dicho antes.
Tienen participación en sus producciones. Sí,
ella colaboró con Björk en algún momento. Y tenía un peinado.
Sí, dos chuletonas así.
Leia, pensando en
Star Wars, sí, a full.
Sí, la princesa Leia, pero con los rodetes gigantes y el pelo largo. Y una voz increíble. Muchísima gente también estaba en ese concierto. Me dio la sensación de que es una persona muy querida aquí justamente en Cataluña.
Sí,
¿no? Pero bueno, tiene esa proyección también internacional.
Me hizo acordar en algo a la estructura, digamos, así medio entre concierto, medio acústico, electrónico, digitalizado, pero no, a María Arnal, que estuvo el año pasado y la vi también, y este año.
Sí,
¿no?
Es
como
verdad.
Que cumple más o menos ese espacio de experimentación. Y además una pata local que viene como creciendo muy fuerte.
Sí.
Así que bueno, ¿te gustó mucho?
Me encantó.
Me
la pongo en mi casa mucho para los momentos de relax.
Buenísimo. A mí me gustó mucho ese mismo día el cierre de Black Coffee. El cierre de Black Coffee, que fue una fiestona hermosa.
Qué gran cierre hizo Black Coffee.
Hermosísimo, me gustó mucho la composición, que fue elevándose y también yendo hacia las décadas de los, yo diría más que los 2000, los 90, incluso los 80.
Exacto.
Remixando varios clásicos, incluso Gloria Gaynor, para cerrar muy arriba.
Y la proyección de audiovisual también fue muy hermosa.
Y una proyección
hermosa.
Audiovisual maravillosa.
Increíble, con imágenes que se proyectaban en tres pantallas diferentes. En la primera estaba la imagen principal y en las segundas hacían como una especie de simetría de las otras dos imágenes, con colores muy saturados de mujeres negras, bellas.
Muy hermoso lo que estás señalando. Estoy repasando las fotografías. Me encantó. Muchísima elegancia, mucho estilo.
Exactamente.
Y mira vos, todo lo que venimos hablando de las inteligencias artificiales, la máquina, eran imágenes muy concretas desde lo analógico, digitalizadas.
Exactamente, con una dirección de arte impecable.
No había robots. No había movimiento, sí, había mucho color,
Mucho color, mucho contraste.
Me encantaron las mejores visuales que no tenían, digamos, 3D ni nada de eso, porque después, bueno, vamos a hacer una separación para seguir contando esto. En DJ yo diría que, bueno, después vimos Richie Hawtin con su ornamento impresionante. Nos vamos a detener luego en Eric Spritz, que sí lo vimos, que fue el otro show así de comunal de 3D, inteligencias artificiales, Holo, un espectáculo que ya tiene un año entero y que vino a presentar en este Sonar 30 años este artista.
Fue la entrada fuerte del sábado por la noche, si bien hubo un artista antes que Eric Pritz.
Sí, un DJ de acá, sí, concretamente.
Sí. Bueno, la entrada de Holo fue maravillosa.
Sí, fue bestial.
Estábamos todos muy expectantes, sí, ante esa aparición. Evidentemente todas las personas con el móvil en la mano, poniendo rec para grabar.
Es medio fuerte también eso, cuando ves todas las personas con los móviles en las manos y no hay una conexión real de lo que está pasando ahí, ¿no? Estamos todos con los móviles encendidos.
Bueno, de hecho la proyección 3D estaba por una necesidad, estaba casi cubriéndolo a Eric Pritz, sí, ¿no? Él estaba detrás de toda esa proyección, aunque muy bien ubicado. Evidentemente se veía muy bien, pero bueno, fue el impacto de ver cuando empieza el espectáculo, sí, todos con el móvil levantado grabando y de repente aparece ese móvil gigante.
Un móvil gigante reflejando todo el auditorio, un auditorio muy impresionantemente lleno del día sábado en el Sonar con estos 30 años, a todo despliegue, con muchísima cantidad de gente y contando una historia en estas tres dimensiones, porque Holo cuenta una historia también.
Una historia muy posapocalíptica.
Muy zarpada. En momentos aparecen orcas, delfines, hay una especie de astronauta, hay...
Es como si nos llevara a lo más profundo.
Sí, es un viaje.
A los suburbanos, subbomba nuclear, ya no sé cómo nombrarlo. Sí, sí. Pero hace un cierre que invita también, al menos de mi perspectiva, como una esperanza, ¿no? Porque realmente cuenta una historia, sí. Holo, Eric Pritz en su show de Holo.
Absolutamente, cuenta una historia este DJ productor que, bueno, vino ya a otros festivales en la ciudad, este electro house progresivo, así lo identifican, y que casi no se veía detrás de esa especie de enrejado jaulístico dispuesto para la ocasión, que ya había sido preparado el día anterior para lo de Apex Twin, que no estuvimos, y para este caso, impresionante lo que vivimos en esta experiencia, que fue gustó, digamos, estuve leyendo algunas críticas, a nosotras nos alucinó, pero bueno, claro.
Me parece espectacular.
Todas las miradas estuvieron puestas en la vuelta de Apex Twin.
Yo no lo sufro tanto, ¿eh?
Entonces quedó en segundo plano y a Pritz le dieron bastante, como que dijeron, sí, en un punto como podrían no haber estado ahí y podría haber sido maravilloso el show por las visuales y todo lo que está.
Por eso no tengo Twitter.
Sí, lo castigaron a este productor sueco que, bueno, a nosotras nos gustó mucho.
Mucho, muchísimo.
Y lo disfrutamos así, dos horas así intensas, inmersivas.
Muy inmersivas.
Muy inmersivas.
Tanto nosotras como toda la gente que estaba ahí en ningún momento.
Absolutamente. Y bueno, para terminar de hablar de música, ese día lo consagró Honey Dijon, que es
maravillosa.
Una exquisita artista, DJ, productora trans que gusta mucho de la pista, del baile, y que trajimos. Vos elegiste la música, elegiste este drama de Honey Dijon, que si te parece compartimos, le metemos un poco de fiesta a este cierre maravilloso que hizo el día viernes por la noche Honey Dijon. Si te parece, escuchamos esto, este drama para bailar. Sonando Honey Dijon, drama, la estuvimos escuchando el último fin de semana en el Sonar, en Hospitalet, haciendo, bueno, gala de sus encantos en tanto en la pista de día como de noche. En este caso la vimos de noche. Uh-huh. Y me encantó. No quería olvidarme de algunas otras cositas que vimos así como espectaculares y sorprendentes, a pesar de que no las vimos completas. Ryoji y Keda, uh-huh. Que fue increíble las visuales y el set que hizo. Es también una vuelta de este compositor y artista visual que, bueno, hizo maravillas en el hall, también el Sonar Hall, con plaquetas, con mucho dispositivo y metiendo caña así de manera elegante también, maravilloso. Me gustó mucho. Presentó Super Codex y volvió a Barcelona con muchísima expectativa, y creo que la cumplió, por lo que estuvimos hablando con algunos de los asistentes a este de show. Después, bueno, mencionar que toda la artística de las visuales de este año aniversario 30 fueron hechas con inteligencia artificial, que eso también merecía un espacio aparte dentro de todo el campamento digital que había en el Sonar Día. Uh-huh. Había unos cascos para también hacer la inmersión a estas imágenes de video visuales realizadas con inteligencia artificial.
¿Te acordás el nombre de
Sergio Caballero? Sergio Caballero, uno de los socios también, de los socios fundadores de Sonar. Uh-huh. No trabajó solo, trabajó con un equipo grande, pero también es interesante mencionarlo. Nos fuimos a los 15 minutos más o menos. Duraba 40 minutos todo el video.
Sí, exacto. Además estaba el loop, ¿no? Como que la gente estaba iba entrando en loop, y saliendo.
Sí.
Permanentemente.
Rico como para tenerlo en cuenta, porque me parece que jugaron con todo esto, siendo como que es un festival de vanguardia y que uh-huh. hace mucho tiempo que vienen incursionando en todo el tema de las tecnologías y la creatividad puesta de manifiesto, que este año, además con la explosión de ChatGPT 5 y 4, y no sé qué cuanti, fue como un poco eso, toda la experimentación sobre el tema, y un poco reírse de lo monstruoso también de la no exacto. de la no cuestión, a ver cómo podríamos decirla, de la excelencia, porque hay como mucha falla, hay mucho error también, ¿no? En esas imágenes, medio
monstruoso. Es permanente, sí, el error. Hasta el momento no sé si es que
Nos reímos todavía.
Exacto, si hacen el uso de esa falla para mostrar esta cosa así tan deforme de las imágenes, o bueno, que supongo que de momento es un recurso. Sin embargo, yo creo que la relación de estos videos con los 30 años no la llegué a encontrar del todo.
Porque no vimos todos los carteles del 94 esta parte. Pero, por ejemplo, el cartel yo me puse a ver, porque hay, uh-huh. hay algo que me pareció raro, que no haya un documental o que hayan hecho algo a uh-huh. nivel de audiovisual, documental, digamos, uh-huh. una biopic del Sonar debería estar, ¿no?
O sea, para ver. tendríamos que haber hecho como una tarea previa de poder observar todas las imágenes.
Las primeras imágenes, el primer cartel de zona en el CCCB, pleno barrio del Raval en Barcelona, con 6.000 personas de asistencia. Yo lo busqué a eso, como para armar la nota previa al festival. Y son los padres de los organizadores, que hoy tienen entre 50 y 60 años.
Wow.
Los padres fueron los artífices, actuaron de modelo de parte de esta primera incursión en el 94 con 3 días de fiestas y con Ángel Molina, que cerró este año, fue uno de los que pinchaba, un joven con pelo, seguramente Ángel Molina, en esos patios del CCCB en estos veranos ya tórridos de 30 años atrás. Es muy loco pensar 1994, 1997, con la aparición de Daft Punk, rompiendo todos los esquemas también en un festival impresionante y dando algún tipo de consagración. No llegábamos ni a los 2000, imagínate después lo que hizo Daft Punk, y bueno, ya me han venido al sonar con semejante expectativa, lo mismo Björk y algunos otros artistas.
Que, pues qué gran información que nos estás dando, Flor, de todo esto.
Pero no, pero eso está en la web.
Bueno, yo no lo leí.
Nos gustó mucho también, parece ya una cosa posible, pero no es posible y no es tampoco algo que se naturalice ni se regularice como la paridad en escenarios, sino nos gustó mucho la amplitud de diversidades y yo diría que hubo una elocuente paridad de escenario en Sonar, con la cantidad de artistas y las charlas que pudimos ver. Por ejemplo, la charla que compartimos sobre rave, sobre escena de electrónica, de DJ, de fiesta, de rave, sí. de las andaluzas.
Exacto, fue muy interesante esta charla de rave, breaks y folclore, se llamaba la charla.
Exacto.
Había diferentes DJs, todas ellas de Andalucía.
Todas mujeres.
Todas mujeres. La charla estaba... La persona que la guiaba,
estaba,
que la
moderada. Orientaba,
estaba moderada, no me salía la palabra, también por una mujer de la misma edad de ellas, y cada una iba contando un poco su experiencia en el mundo rave, como mujer, como andaluza, que no es poco, ¿no? Todo el tema...
Estigmatizaciones, violencias hateadas en general.
Exactamente, exactamente. Y cómo ellas habían encontrado también su lugar. E incluso algunas habían participado activamente, ya llevaban varios años participando en varias ediciones de Sonar.
Sí.
Y bueno, era muy agradable la conversación y mezclaban también y hablaban mucho sobre cómo el folclore andaluz, el folclore del sur de España, ha tomado una parte muy importante en la música electrónica y en la rave, y que es lo que hoy escuchamos hoy en día. Nombraron a Bayuca, hablando del norte, ¿no?
Sí, a Tayongueiras.
Exactamente. Como...
Sí, a Niño de Elche también, que a veces no lo queremos mucho.
A mí me encanta Niño de Elche.
Así que, bueno, genial. Vamos a encontrar todo esto en feminetas.com, viñetas, todas las ilustraciones que Vico estuvo haciendo a mano alzada. Nada de inteligencia artificial.
Nada de inteligencia. Tengo acá un retrato de las 5 maravillosas DJs andaluzas.
Genial. Y bueno, vamos a ir escuchando también algunos testimonios que fuimos recogiendo. En este caso, planteamos lo que era el jueves, una cantidad de catalanes, catalanas, impresionante. Había una escena muy local el día jueves, el primer día de Sonar, y nos encontramos con uno de los iniciadores del Off Sonar, que en su momento era el anti-sonar, que eran aquellas personas que se reunían alrededor de lo que era el CCCB, lugar donde se inicia este festival emblemático, y por diferentes cuestiones, generalmente monetarias, no podían ingresar, y finalmente arman un festival paralelo que hoy tiene un peso importantísimo. Escuchemos lo que nos contaba este colega del pueblito cercano de Cataluña.
Sonar. Mira, jo tenia 20 anys i m'agradava molt la música electrònica. Què va passar? Que no podia pagar l'entrada del Sonar, perquè no tenia diners. I després amb tots els meus amics de Vic, de Girona i de diferents llocs vam fer l'Anti-Sonar, que era una mena de evento alternativo per gent que li agradava la música electrònica però no podia pagar l'entrada del Sonar. I després fèiem l'Anti-Sonar i amb diferents col·lectius de hardtech i diferents drum and bass i tot això vam fer l'Anti-Sonar. I ara que tinc ja més diners perquè tinc feina, puc venir al Sonar i pagar l'entrada.
Quan és la feina?
Jo treballo en una cooperativa social que fem projectes per joves en risc d'exclusió.
Molt bon! Que bien!
I ara que ja sóc més gran, doncs abans feia molta rave i això, i ara ja vam tenir molts problemes amb la policia perquè ens tancaven les festes i ens requisaven el material. Jo era l'advocat de les raves i ara doncs puc venir al Sonar i els jovent més petits i tal tenen les seves festes alternatives que no sabem, i els veteranos reciclaos estem al Sonar.
És lo más lindo también de estos 30 años de Sonar, que veo como el año más intergeneracional.
Jo crec que sí. Estic flipant. Hi ha molta gent de la meva edat, molt més grans també, i alguns joves, que està molt guai.
Exacto,
i super.
Exacto, vi lo mismo. Y también recordando lo que vos decías, que la escena alternativa empezó siendo un Anti-Sonar, pero el Off-Sonar hoy funciona y existe.
Claro, el tema es que l'Off-Sonar s'ha barrejat una mica d'Anti-Sonar, una mica del Sonar oficial... I per nosaltres, per exemple, a Vic hi ha una escena alternativa molt gran, però potser no estan en música electrònica, sinó en acústica. La gent que ens agrada la música electrònica hem de venir aquí. Per què? Perquè ens trobem amb diferent gent de tot Catalunya i internacional, pues de l'Argentina, d'Itàlia, que ens trobàvem a la rave, però ara ja tenim 40 anys i estem en una altra moguda i estem super a gust, i aquí el Sonar és doncs el nostre lloc ara, no?
Bueno, ahí estaba, pasaba Enric, que era este colega de Vic, se entendía perfectamente, el catalán se entiende bastante bien. Digo,
bastante
porque
bien.
A veces nos escuchan personas de que no parla catalán y nosotras solemos hablar en castellano. Así que bueno, ahí contaban un poco, bueno, cuáles fueron las alternativas, qué pasó con este cruce además internacional que se dio, que yo digo como nunca, había gente de 60, 70 años incluso, había gente de 20, había también toda una escena urbana, bueno, nuestra queridísima descubrimiento rapera de Little Sims, que nos encantó.
Por favor,
no sí. Tan así, nos gustó el show de Bad Gyal, nos aburrimos
no,
un poco.
No, es que Bad Gyal nos dejó ahí un poco sentadas. ¿No?
Capaz que ya decirse. Es un cruce intergeneracional que cruzamos, amiga.
Puede ser.
Porque no, el año pasado con Nati Peluso la pasamos muy bien, y con C. Tangana también.
Sí, bueno, yo creo que cada artista tiene su estilo, quizás sí. No nuestro sea algo como más poderoso a la hora de moverse en el escenario.
Pero nada, ¿no? Después, bueno, vamos a ir refrescando en esta nota también la tunecina, que hacía también una especie de mezcla, una mixtura electrónica y rap, que me gustó mucho también en el hall, que me encantó. Y bueno,
¿Erika de Cassier?
No, otra.
Ay, cuántos nombres. No, pero
es que es mucho, me guioné algunas y me voy acordando claro. De otras. Así que, bueno, lindo lo del cruce generacional, lindo lo de los outfits. Nosotras nunca, yo creo que nunca estoy a la altura. Mirá que nos pintamos las cejas de color rosado, nos pusimos brilli-brilli.
¿Qué más hicimos?
Todo, gafas, porque el calorón.
Sí.
De abanicos, que sigue siendo la tecnología más de avanzada en este
los abanicos
este
no pueden
festival.
Faltar.
No pueden faltar.
Forman parte del outfit, pero había unos outfits súper interesantes. El que nos llama siempre la atención, el súper destacado outfit, esta persona que llega cada día con un outfit diferente, que es fotografiado y sale en todos los medios.
Maravilloso.
¿Sabes de quién estamos hablando?
Sí. Es
no
un,
tenemos
un colega, nombre, es un colega mexicano que vive hace menos de 15 años en Barcelona y cada año, yo lo tengo fotografiado ya en los últimos 3 años por lo menos, y es tiene una onda hermosa y siempre viene con, no unos outfits así más o menos, ¿no? Una producción de punta a punta. punta, de 100%. La punta del pie hasta la cabeza.
Vestidos espejados, y no tocados suda. De plumas.
No suda porque está maquillado increíble. Todo
zapatos
como...
de plataformas o de tacones gigantes.
Y... No, hermoso, hermoso, me encantó. Y además lo da todo en la pista, baila, o sea...
Lo da todo, la gente lo da todo.
Sí.
La
sí.
gente en general lo da todo.
Tengo unas fotos tuyas muy, muy...
¿Comprometedoras? Sí.
No, comprometedoras como echadita, muy en descanso.
Es que también se puede bailar acostada, que lo sepan. Sí.
Bueno, eso también hay que decirlo. Faltan lugares de descanso. Como más hamacas, más espacio, más, no sé, sofá... No sé cómo era.
solo para la gente que tiene un pase VIP, claro. O pases de prensa o delegados y que tienen acceso a ese tipo de descansos. Y
bueno,
resto de la
voy
gente.
a ver si logramos el próximo Sonar 31, 2024, que ya se anunció, fines de semana del 14 al 16 de junio para 2024, si logro hacer el final con mi compañera. Sola me quedé.
No llego al final de Sonar. Pero sola. Se quedó literalmente sola porque todos los compañeros se fueron cayendo.
Se fueron yendo de a uno y yo dije, che, pero nadie se va a quedar hasta el final. O sea, es como... aplausos. Aparte me gusta porque es un festival realmente que la gente se va aplaudiendo. Ya me pasó otras dos anteriores. Y más allá de que eso, una cerveza te sale 6 euros. O sea, hay como...
Hay cositas que sí, que decís,
una
bueno,
se las
no
va,
sé por qué
una se
aquí.
Las va arreglando también, ¿no?
Sin duda alguna.
Metes el agua, más...
Van apareciendo.
Esta cosa de que no te dejan entrar con las botellas de agua a los festivales, por una cuestión de seguridad, supuestamente demás. Y después está el otro tema que ya le dedicaremos algún programa aparte, que tiene que ver con las salas pequeñas. Las salas pequeñas, no solamente en Barcelona, está ocurriendo en un montón de capitales del mundo, que con estos mega festivales están teniendo muchísimos problemas de supervivencia. Acá en Barcelona estamos hablando de salas como el Diobar, la escuela que tiene también sala de la Heliotrop. Hay varias, tengo ahora en mente algunas, pero bueno, están haciendo una colectivización de su reclamo porque lo que ha sucedido en los 2 años de pandemia las ha dejado peladas. Salas que con muchísimo esfuerzo y muchas veces ayuda de amigues que colaboran en ese mantenimiento, se ven un poco ahogadas. Y en épocas de estivales, con mucho festival gigante, ¿no? Estas moles de festivales, tenemos Primavera Sound, que fue hace menos de un mes, lo que estamos contando de Sonar y otros festivales que se vienen. Ahora viene el Cruilla, viene el Vida también acá. Exacto. En la zona.
También bueno. es lo que mueven lo que mueven a otros niveles, quizás a nivel económico el movimiento de dinero hace que puedan estar en carteles personas que tienen más caché, y en estas salas pequeñas es otro tipo de movimiento, otro tipo de artistas que seguramente merecen la misma visibilidad que el resto, pero por eso tienen que seguir existiendo, ¿no? Porque también hay personas que no van a ir al Sonar, que no vamos a ir. Exacto. Al Sonar como artistas.
Bueno, una entrada por día, me acuerdo que era de 44, 45 euros de día y creo que 60, 70 euros de noche. O sea, son entradas costosas. Así que, bueno,
siempre
vamos.
El poder.
Sí, sin duda. Pero bueno, no queremos dejar de darle lo prometido, que era hacer un panorama, generar un balance lo más ajustado y lo más amoroso posible a lo que vivimos.
Porque amamos.
Hace un par de días nada más. Y decíamos que lo del campamento digital, con estas casi 70 y pico de propuestas que tenían que ver con la inteligencia artificial, la emergencia climática, estaban concentradas en tema de creatividad, tecnologías y sobre todo eso, el uso que le estamos dando. Y podías experimentar, podías ir a probar esa consola, ese instrumento, meterle las máquinas. Había una especie de videojuego como el de los fichines, que que podías construir en base a beats, música ahí en una especie de constructo de los 80. ¿Cómo se llaman estos las máquinas de videojuegos de los 80? Tienen un nombre que no me acuerdo, pero era muy bueno ver esas máquinas con la posibilidad de hacer música ahí adentro. O sea, era como casi que vas a jugar un Pac-Man.
Claro, exactamente.
Pero hacías música, sí, básicamente. Así que bueno, nos quedan algunas notas, pero por lo menos queríamos compartir esta, que era una de las tantas notas que hacíamos en este campamento digital. Teniendo en cuenta los 30 años de Sonar, hay una experiencia que es, la verdad, que más que interesante, que hace un grupo de españoles y argentinos en el Sonar, que tiene que ver con explorar la historia musical de los 30 años en más de 3.000 artistas y explorar sus letras. La letra, qué pasa con el cruce de estos contenidos y las emociones. Así que me pareció muy rico para contar al menos un tramito. Tenemos una nota larga que la vamos a armar para la web. Recuerden, www.feminetas.com, van a encontrar todo esto. Así que bueno, exploraron la historia musical de los 30 años del Sonar a través del chat GPT. Investigadores del Centro Nacional de Supercomputación abrieron esta caja negra con la inteligencia artificial para entender cómo funciona, y este proyecto analiza entonces las letras de las canciones, los artistas presentes en todas las ediciones, estamos hablando de poner en una máquina y sacudir un poco, y qué primó, primó la felicidad, primó la alegría, pero creció la tristeza. De esto habla uno de nuestros entrevistados de esta experiencia, Sergio Sánchez Ramírez, y lo que sucedía en el campamento de Sonar D.
Y por otra parte, es nuestro 10º aniversario participando en el Sonar. De alguna manera queríamos hacer una retrospección, ¿vale? Una mirada al pasado. Y por otra parte, nosotros somos el Barcelona Super Community Center, específicamente hacemos visualización de datos, pues queríamos... ya que trabajamos en un centro de investigación puntero, pues queríamos hablar de algo novedoso, algo innovador. Y ahora lo que está en boca de todos es ChatGPT, las Large Language Models. Y nosotros, aunque no somos investigadores en inteligencia artificial directamente, sí que somos usuarios y es que estamos en temas muy relacionados. Entonces lo que queríamos era un poco desmentir en ese sentido que van a acabar con el mundo, que si nos van a quitar el trabajo... que queríamos decir que nada de esto es verdad. Y que puede ser que realmente la gracia de todo esto, la magia, es que igual el lenguaje, ya de por sí, existe una estructura por debajo, que es mucho más fácil, y que estas máquinas, por así decirlo, lo único que hacen es explotar esa estructura, encontrar cuál es la estructura subyacente. Entonces, para lo siguiente, lo que queríamos era mostrar la estructura subyacente de el Sonar, por así decirlo. Entonces, para eso hemos dicho, bueno, ¿qué información contamos? Y hemos cogido los 3.000 artistas, que unos 3.000 artistas que han pasado por el Sonar estos últimos 30 años, y hemos extraído las letras de las canciones de los que hemos podido, porque no todos tienen letra, y hemos extraído unas 40.000 canciones, letras de canciones. Entonces, a partir de aquí, lo que hemos hecho es, vale, entonces, ChatGPT al final es una máquina numérica que trabaja con números, pero la primera parte se le llama embedding, y es la que pasa del texto a otra representación que contiene la misma información, pero la representa con números. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hemos usado esta transformación de texto a números, ¿vale? A una lista de números, y con esa lista de números que les hemos aplicado a cada canción, lo que hemos hecho es, vale, pues esta lista de números identifica cada una de las canciones. Y pues, luego hay algoritmos numéricos que podemos tratar estos números. Uno de los algoritmos que hemos usado lo que hace es hacer una representación en dos o en tres dimensiones, de tal manera que dibuja un punto en la visualización que tenemos para cada canción y los puntos se encuentran más cerca cuanto más similares sean estas listas de números y más lejos cuanto más se diferencien.
¿No? Escuchamos parte de una grandísima nota que vamos a compartirla entera en nuestra web porque ya nos tenemos que ir, nos echan. Gracias Vicky Cuello, pueden seguirlo en redes sociales @VickyCuello. Nosotras seguimos en Feminietas. Muchas gracias Pico, operando controles. Nos volvemos a encontrar la próxima semana que hay en Feminietas Radio.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Femiñetas Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
91.6, més música al Prat Ràdio.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. En marxa a aquesta hora el monogràfic sobre educació al Parlament de Catalunya. La sessió ha arribat després del canvi al capdavant de la Conselleria d'Educació amb Anna Simó com a nova titular en substitució de Josep González Cambray. A banda dels conflictes laborals amb la comunitat educativa, el debat se centra després de les dades demolidores pel que fa a la comprensió lectora a les escoles catalanes. A quart de primària, Catalunya se situa a la cua a nivell estatal. Segons l'últim informe PIRLS i amb dades del 2021, Catalunya cau 15 punts en comprensió lectora respecte al 2016. Altres temes que molt probablement es posaran sobre la taula són el català a les aules quan el Tribunal Constitucional encara s'ha de pronunciar sobre la nova normativa aprovada fa un any que prohibeix aplicar percentatges en l'aprenentatge. De fet, el president aragonès ja s'ha referit en aquests termes. De fet, avui el govern també ha aprovat aquest matí ampliar en 1.520 18 plan.